voy a adentrar a salir.
Bienvenidos a otro episodio de Sociología con Acento. Este es el sexto episodio. Sociología con Acento es un podcast en el que hablamos con sociólogos y sociólogas de habla hispana que andan por el mundo, que nos pueden contar de sus experiencias, de sus estudios, de sus investigaciones, en el que podamos comunicarnos, construir puentes entre distintas personas trabajando, leyendo, escribiendo en distintos lugares. Este podcast forma parte de una familia de podcasts que se llama Sociocast, en el que hay varios podcasts y cada vez más podcasts de sociología. Y pueden encontrar todos estos podcasts en el sitio de sociocast.org. Ahí mismo pueden encontrar también Sociología con Acento, que también está en Stitcher, en iTunes, en Google Play y en el que se pueden suscribir. También estamos en Twitter, @socioconacento, y en Facebook, sociología.com.acento, pero ahí no escriban sociología con acento porque Facebook no lo acepta. Detrás de Sociocast está Joe Cohen, que es profesor de la Universidad de la Ciudad de New York, que coordina esta gran familia de podcasts, y también colaborando con Sociología con Acento está Orlando Hernández, un estudiante aquí de la Universidad de Texas Austin. Olvidé decir que estoy aquí en Austin, Texas, en la Universidad de Texas Austin. Trabajo en el Departamento de Sociología y en el Programa de Estudios Latinoamericanos. Hoy tengo el gran placer de entrevistar a Cecilia Mengíbar. Hola, Cecilia.
Hola, Daniel. ¿Cómo estás?
Un gusto tenerte aquí. Cecilia es socióloga, es profesora distinguida del Departamento de Sociología de la Universidad de Kansas y codirectora del Centro de Investigación de Migraciones de la Universidad de Kansas. Y prontito nomás, después de este verano de aquí del norte, Cecilia va a ser profesora en la Universidad de, de Los Ángeles, UCLA, Universidad de California, Los Ángeles. Es autora de muchísimos libros y artículos, creo que más de lo que podríamos pasar toda la tarde nombrando, entre ellos Fragmented Ties, Salvadoran Immigrant Networks in America, también Enduring Violence, Latina Women's Lives in Guatemala. Este libro fue traducido al español, entiendo. El trabajo de Cecilia en general es alrededor del tema de inmigración, particularmente en Estados Unidos, redes de inmigrantes, inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos y en general el impacto de las leyes migratorias, de la cuestión legal en la vida de las personas, en las interacciones cotidianas de las personas y el impacto en general del poder del Estado en la gente. También ha trabajado sobre violencia en América Latina, en particular en Guatemala. Y estoy contentísimo de tenerte acá y poder saber un poco más de tu trabajo y qué podemos aprender desde la sociología en el tema de la migración, en el tema de las familias, de la violencia, de las redes y demás.
Muchas gracias, Daniel. Gracias por la oportunidad de compartir mi trabajo con tu audiencia y por la oportunidad de tener esta conversación contigo.
Me da muchísimo gusto. En algunos casos, la gente que entrevisto alguna vez las he visto, la conozco, tengo algún vínculo. Cecilia, apenas te estoy conociendo ahora, así que es una de las cosas que más me gustan de este podcast.
Sí, sí, una linda oportunidad.
Bueno, contame un poco cómo te convertiste en socióloga, dónde creciste, qué pasó, cómo fue todo esto.
Sí, interesante, porque yo creo que como sociología no es algo que los niños o los jóvenes digan, ¡ay, yo quiero ser sociólogo cuando esté grande! Entonces yo creo que ahí necesito un poquito de explicación.
Claro, sobre todo los padres, ¿no dicen?
Sí, toda la gente, porque no es una cosa que esté en el repertorio de ocupaciones que normalmente se aspiran. Bueno, yo nací y me crié en El Salvador. Luego, cuando yo ya iba a entrar a la universidad, ya empezaban los problemas de la guerra civil, que duró 12 años allá. Uh-huh. Entonces, me vine a estudiar a Estados Unidos, donde ya yo tenía conexiones de familia. no fue que solo llegué sin nadie, sino que mi madre se había venido, después de una separación con mi padre, se vino a vivir a Estados Unidos y ella vino a San Francisco, pero luego se fue a vivir a Los Ángeles. Entonces yo vine cuando ya, después de graduarme, me vine a estudiar la universidad aquí. Pero yo venía con la idea de estudiar psicología.
Ajá. Ahora contame, ya tenías como creciendo ya una especie de vida algo transnacional, familiar, entonces. Ya era, formaba parte de tu vida.
Sí, sí, sí. Y eso viene de mucho antes, porque cuando mis padres se acababan de casar, vinieron a pasar 2 años en San Francisco. Y mi hermano mayor nació en San Francisco, pero ellos se regresaron a El Salvador y allá nacimos el resto y allá se quedaron viviendo. Pero esa conexión con San Francisco fue bien interesante porque la razón por la que ellos llegaron a San Francisco fue porque una hermana de mi papá vivía ahí y esa parte de la familia todavía está ahí en San Francisco. Y fue ahí donde yo, muchísimos años después, hice mi trabajo de tesis doctoral, que resultó en el libro de Fragmented Ties. Entonces, esos contactos de ese lado de mi familia que han vivido, bueno, tienen 70, 80 años de estar en San Francisco, me pusieron en contacto con salvadoreños de múltiples generaciones para poderlos entrevistar para mi tesis doctoral, que fue bastante simpático porque pude hacer esa conexión. Entonces, sí, así fue que luego...
Querías estudiar psicología, dijiste.
Ah, sí, sí, vine a estudiar psicología porque yo quería estudiar psicología. Porque eso, psicología, creo que es más, más entendible, más... Los jóvenes entienden más eso de estudiar psicología.
Claro.
Pero entonces yo vine aquí y vine a recibir mis clases de psicología, pero empecé a tomar clases de sociología más que todo porque eran electivas, eran clases que yo podía, que servían para mi major en psicología. Y entonces alguien me dijo, ¿por qué no haces un double major? ¿Por qué no haces un grado en psicología y en sociología? Y entonces empecé a pensar, sí, sí, yo tengo ya varias clases en eso, entonces, ¿por qué no? Y tomé una clase de psicología social con un profesor que estaba de visita solo un año y me interesó bastante. Pero lo que después me di cuenta fue que no era psicología social, sino que era la idea de estudiar a personas en su mundo social, que fue lo que a mí más me llamó la atención. Y luego empecé ya a llevar más clases de sociología. Entonces, claro, yo me empecé a interesar más por la sociología porque ofrecía más de lo que yo quería hacer.
¿Y esas clases tenían algún componente como práctico de investigación o estabas leyendo y era la lectura lo que te...?
No, tenían práctico porque, es más, porque como había decidido hacer una doble licenciatura, empecé la clase de métodos que tuve que llevar fue en sociología, no en psicología. En psicología llevé estadística, pero en sociología hice métodos. Uh-huh. Y eso también me interesó mucho. Y luego tuve un par de profesores en sociología que fueron muy importantes en moldear mis intereses en sociología. Una de ellas, que es muy interesante mi conexión con ella, porque yo recibí varias clases con ella en la Universidad del Sur de California, USC. Uh-huh. Carol Warren se llama ella. Ya se jubiló, pero lo interesante con ella es que ella estuvo bastantes años en USC, pero se vino para la Universidad de Kansas. Y entonces yo, años después, yo llego al departamento donde ella estuvo y ella fue la que me atrajo a sociología. Ella enseñó una clase que fue, me abrió los ojos. Era una clase muy, muy pequeña, era como un seminario de 10 personas, de 10 estudiantes, pero era en hacer etnografía. Y ella nos llevaba, todas las semanas nos llevaba al hospital psiquiátrico, porque esa era su área de investigación, nos llevaba al hospital psiquiátrico a hacer observaciones etnográficas en una corte donde los pacientes del hospital podían llegar y apelar con un juez que los dejara salir porque ellos sentían que no tenían que estar en el hospital psiquiátrico. Entonces nos pasamos todo un semestre tomando notas por 3 horas cada semana y eso me fascinó. Luego, más clases en sociología, una clase sobre estratificación social y lo que también creo que fue importante fue que yo no llevaba estas clases en un vacío porque era cuando ya la guerra en El Salvador ya había empezado. Uh-huh. Y entonces creo que esas clases de sociología, por ejemplo, una clase de estratificación social, tenía un seminario, otro seminario sobre salud mental y estratificación social, también otra clase sobre desarrollo en países en vías de desarrollo, que les decían antes. Y entonces todo eso a mí como que me dio una lente para ver lo que estaba sucediendo en Centroamérica en esos días. Y no... Yo no encontré algo así en psicología. Tal vez psicología social, pero tal vez mejor psicología social sociológica.
Claro.
Entonces fue que así fue mi transformación de psicología a sociología.
Y mientras estabas en tu carrera de grado, ¿tenías posibilidad de regresar a El Salvador de visita o la situación era, digamos, tan difícil?
Sí, no, regresé un par de veces, pero luego la situación se puso bastante, bastante mal, porque incluso mi hermano, él es economista y él estaba dando clases en la Universidad Católica en El Salvador, pero también él estuvo en las juntas de gobierno. Y después de que asesinaron a Monseñor Romero, el día siguiente, él tuvo que salir al exilio. Entonces, ya después de eso se puso un poco más difícil ir a visitar.
Claro.
Pero mi interés, claro, eso no cambió. No solamente en El Salvador, sino que en toda la región, porque toda la región estaba explotando. Entonces, yo encontré que en sociología yo tenía un ángulo, una perspectiva para poder entender históricamente y contemporáneamente la situación en Centroamérica. Entonces, fue que me transformé a sociología.
¿Y cuándo, digamos, empezás a pensar en, aplicar para un doctorado o continuar con tu carrera?
Eso es bien interesante porque tengo una amiga que todavía me recuerda algo que yo le dije cuando yo estaba, que no me había decidido todavía. Yo estaba haciendo el WBA, uh-huh. Pero un día estábamos hablando de hacer doctorados. Y entonces dice que yo le dije, ah, no, pero yo nunca voy a hacer un doctorado en sociología si yo vine a estudiar.
Esos amigos que le recuerdan a uno las promesas incumplidas.
Yo aquí vine a estudiar psicología, yo no vine a estudiar sociología. Es interesante, pero yo no creo que voy a hacer eso. Y claro, fue exactamente lo que hice. Porque ya cuando ya estaba en mi último año, bueno, la verdad es que no fui directo a hacer un doctorado en sociología, porque yo mantenía la idea que iba a regresar a El Salvador, entonces me fui a hacer una maestría en desarrollo internacional dentro de la Escuela de Educación. Y era políticas educacionales para el desarrollo. Entonces hice esa maestría, porque según yo me iba a ir, y en ese tiempo ya fui a visitar El Salvador y yo quería regresar y ya estar allá, pero me siguió llamando la atención poder continuar a hacer un doctorado y entonces ya ahí sí ya me quedé haciendo un doctorado en sociología y con la idea de estudiar desarrollo, porque eso era lo que me parecía más relevante en ese momento.
¿Y cómo vas llevando al tema que finalmente fue tu tesis y tu libro? Porque decís que empezaste con desarrollo, uno se imagina un campo quizás en otro país, ¿no?
Sí, exacto, porque eso es lo que yo iba a hacer. Desarrollo, entonces yo, por ejemplo, para la tesis, una tesis comparativa, dos sistemas educacionales, uno en Latinoamérica y otro ¿En dónde fue? Ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que fue una cosa comparativa porque yo seguía con la idea de hacer desarrollo, de hacer políticas educacionales, de hacer políticas de desarrollo. Pero entonces cuando yo entré al doctorado, entré a estudiar en la Universidad de California en Davis, que fue donde me gradué con el doctorado, y ahí estaba John Walton, que yo quería estudiar con él desarrollo, y estaba Ruth Dixon, que también hacía desarrollo y era demógrafa. Pero entonces yo empecé a leer la literatura, sociología del desarrollo, ya no era lo que yo me imaginaba, era una cosa más crítica, eran teorías de desarrollo, era una cosa más histórica, más marxista, más crítica, todas las teorías de desarrollo que salieron de Latinoamérica. Entonces yo ya yo no quería hacer desarrollo como yo me lo había imaginado. Ya esto se había dado vuelta completo.
¿Y cuál era la imaginación que tenías de...?
Ah, no, yo que yo iba a trabajar en algo que iba a impulsar el desarrollo en Centroamérica. Pero en sociología eso era una cosa diferente.
Es interesante cómo la palabra desarrollo puede significar cosas tan distintas, sobre todo para estudiantes. Yo también doy un curso que tiene la palabra desarrollo, pero me la paso dando aclaraciones en el primer día de clases, explicando que no sé si lo que ellos piensan que es desarrollo es lo que van a estudiar aquí.
Sí, 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 eso precisamente me pasó a mí, que según yo iba a seguir estudiando desarrollo, pero luego me doy cuenta que lo que yo pensaba que era desarrollo, que eran políticas de desarrollo. Claro, todavía está bien eso, ¿no? Pero me interesó mucho más ver el desarrollo en una perspectiva histórica más amplia, más qué es el desarrollo y quién, para quién, y desarrollo del subdesarrollo y todo. Entonces ya yo me fui por esa línea. Y entonces durante mis años de doctorado yo tuve por lo menos 3 temas de disertación diferentes.
3 nada más.
Sí, pero no, pero en serio, cada uno era en serio. Cada tema era serio. Entonces, en mi segundo año yo decidí que iba a hacer una tesis sobre el siglo XIX y la región centroamericana. Yo escribí un trabajo comparando Costa Rica y El Salvador, por ejemplo, sobre la comercialización del café en el siglo XIX como un aspecto de su identidad nacional y su desarrollo, entre comillas, porque eso iba a ser mi disertación. Pero entonces, haciendo eso, me la pasé mucho tiempo leyendo documentos históricos en la biblioteca de Berkeley, en la Bancroft. Me pasé horas, horas y horas. Entonces me encontré que una cosa interesante era la migración interna que iba a trabajar a la finca de café que se estaban creando para impulsar el desarrollo, por ejemplo. Y entonces me empezó a interesar los efectos que tenía esa migración interna, que era migración muy temporaria. 4 meses para la cosecha del café, los trabajadores se iban a cortar café, se regresaban, pero creaban familias en donde se iban. Entonces a mí me empezó a interesar eso. Y entonces yo dije, no, voy a hacer la tesis sobre las migraciones que suceden por la comercialización de los monocultivos. Entonces, ese fue mi segundo tema y estaba bien seria ya con eso. Ah, no, fueron 3 o 4. Pero sí, y yo los tomaba en serio, me ponía a leer, me iba a la Bancroft Library a leer todos los diarios de todos los viajeros por las regiones, yo me los leía porque eso es lo que estaba haciendo. Y luego resulta que en mi tercer, cuarto año, un grupo de profesores en Davis obtuvieron una beca grande para hacer un trabajo sobre migración, para entrevistar a inmigrantes en el área de San Francisco. Como yo era salvadoreña y hablaba español y yo tenía contactos en San Francisco porque ya yo siempre iba a visitar a mi familia ahí, me contrataron ellos para hacer las entrevistas con salvadoreños y me ofrecieron que si me interesaba, que ellos sabían que yo estaba viviendo en otro siglo, en el siglo XIX, pero que si me interesaba, si le encontraba algo ahí, que podía hacer una disertación.
Así salías un poco de la biblioteca Bancroft, ¿no?
Y entonces yo estaba, qué bien, voy a ver. Entonces, para mi segundo trabajo, porque en Davis teníamos que hacer dos trabajos empíricos como requisitos para el doctorado. Bueno, además de la tesis, ¿no? Pero eran dos requisitos internos. El segundo, es más, lo hice sobre, ya lo empecé a hacer sobre inmigración contemporánea, pero usando métodos cuantitativos, porque también por mi interés en desarrollo empecé a hacer más con demografía y a entrenarme más en métodos cuantitativos. Es más, mis dos áreas para mis exámenes orales. Mis dos áreas fueron una demografía y la otra desarrollo. Pero luego una de mis profesoras me dice, pero es algo, es casi lógico que escojas hacer algo más contemporáneo, ¿por qué no aprovechas la oportunidad que te dan este grupo que acaban de conseguir esa beca, que además te van a emplear para recoger los datos para tu tesis? ¿Por qué no haces eso para tu tesis y lo podés conectar de alguna forma a lo que has estado haciendo, a tus otros intereses? Entonces fue así que resultó. Siempre tuve interés en lo que estaba sucediendo en Centroamérica, en el conflicto político, pero para la tesis, entonces, lo que hice fue ver la guerra civil salvadoreña, estaba arrojando todas estas personas que eran refugiados, de hecho, pero al llegar a Estados Unidos no los recibían como refugiados.
Ajá.
Por la participación de Estados Unidos en los conflictos internos en Centroamérica. Entonces no los definían como refugiados, sino que como inmigrantes indocumentados que llegaban. Entonces me interesó eso, porque eso me permitía conectar mi interés en la historia sociopolítica centroamericana y lo que estaba sucediendo contemporáneamente.
Claro.
Entonces mi disertación se trató sobre eso. Entonces la pregunta fue, ¿qué hacen los inmigrantes que vienen huyendo de condiciones de conflictos políticos armados y violencia política? ¿Qué hacen al llegar a una parte como Estados Unidos donde no les reconocen su estatus que podría ser de refugiados? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Mi idea era que si el gobierno no les daba, por ejemplo, apoyo para establecerse, así como hace con los refugiados reconocido formalmente, que ellos iban a buscar apoyo en sus redes sociales. Entonces eso fue lo que me llevó a empezar a hacer ese trabajo. Y yo ya me quedé haciendo ese trabajo. Entonces el hilo que ha conectado mi trabajo por todo el tiempo ha sido las decisiones políticas y la posición del Estado a través de leyes migratorias y cómo eso influye en la vida de las personas de diferentes formas, reorganizando su familia, sus redes sociales.
Y hay grandes cambios desde, tu libro es del año 2000, y todo lo que me contás suena que tiene una actualidad.
Como que sucedió ayer, ¿no?
Exacto, no digamos, podrías hacer una tesis hoy mismo con la misma relevancia o más incluso.
Uh-huh. Y fíjate que lo interesante es que casi lo mismo. Detalles específicos puede ser que hayan cambiado, pero son los mismos actores y las mismas estructuras y los mismos componentes. No sé si es desde el punto de vista que yo veo estas cosas, que me parece así, o si en verdad es así. Pero, por ejemplo, el Estado continúa jugando un papel crítico en la vida de estos inmigrantes. Lo hizo hace 25 años y lo está haciendo hoy, a través de las políticas migratorias para ciertos grupos. Entonces, sí, en ese sentido, yo creo que hay mucha continuidad, hay bastante continuidad en relación a lo que yo he estudiado.
¿Y el Estado de Estados Unidos, en términos de dar la definición o la categoría de refugiado a ciertos inmigrantes, eso ha sido como digamos la política exterior, algo relativamente con respecto a otras cosas estable dentro de la política de Estados Unidos, o es algo cambiante?
Ha cambiado un poco, no, ha cambiado precisamente por eso, porque la definición, en teoría, la definición de refugiados no debe de cambiar, no puede depender de lo que sucede en la política, pero en práctica sí. Entonces, por ejemplo, durante la Guerra Fría, Estados Unidos recibía como refugiados a personas que salían de países con relaciones no amigables, hostiles con Estados Unidos, porque Estados Unidos usaba esos flujos migratorios con razones políticas. En el mundo de la diplomacia era así. Las personas que venían de países con quien Estados Unidos tenía buenas relaciones, y es más, donde a veces intervenía, no los recibían como refugiados porque no encajaban con la política exterior. Entonces, Lo que ha cambiado, claro, es que no hay Guerra Fría, pero los flujos de refugiados, es interesante el patrón que han seguido, porque todavía Latinoamérica no, sabe que Latinoamérica casi nunca ha tenido grupos que han sido reconocidos formalmente como refugiados. El caso de Chile es bien interesante porque se puede comparar los diferentes presidentes y las diferentes administraciones con la recepción de ellos en Estados Unidos. Por ejemplo, antes de Allende, durante Allende, Estados Unidos le dio más asilo político a chilenos, pero inmediatamente después de Allende, cuando entró Pinochet, ya no. Ya empezaron a bajar las aplicaciones para asilo político. Entonces, siempre se ha usado como un instrumento de política exterior y de diplomacia.
Y volviendo al tema de tu primer libro, y después en términos metodológicos, hiciste trabajo con entrevistas y, digamos, ¿mantuviste la orientación a través de los años? ¿Cómo fuiste cambiando?
No, metodológicamente yo empecé a hacer trabajo cuantitativo. Bueno, siempre me impresionó esa clase que yo recibí cuando era undergraduate con Carol Warren, que me impactó muchísimo, que bueno, que fue después lo que yo he andado haciendo. Pero cuando ya yo estaba en la cosa de hacer desarrollo y demografía, entonces yo era mi único entrenamiento que tenía, entrenamiento metodológico, era cuantitativo. Y yo pensé que eso iba a ser. Pero, ay Dios, hay otra amiga que me recuerda de algo que yo dije también. Los amigos recuerdan de cosas increíbles. Ellos tienen mejor memoria que yo. Era compañera mía de oficina cuando éramos estudiantes graduados y ella hacía etnografía y entrevistas a profundidad. Y dice que yo en un momento yo le dije, porque yo me iba a Berkeley a recibir más clases todavía de estadística, porque no era suficiente lo que tenía. Y dice que una vez yo le dije, y mira Amanda, este es como yo veo el mundo. Para mí, todo lo que yo veo es una regresión enorme. El mundo para mí es una regresión enorme. Y es así como yo logro entender todo. Yo no me acuerdo de haberle dicho una cosa así. Pero bueno, era así, era, te da un ejemplo de lo que, cómo yo andaba en esos días. Pero luego, cuando yo empecé a trabajar con este grupo de profesores que me contrataron para hacer entrevistas, yo tuve que empezar a recibir clases de métodos cualitativos.
Claro.
Y había una en Austin, por un mes, yo fui a hacer un curso intensivo de métodos cualitativos, entrevistas a profundidad. Y luego tuve que hacer unidades independientes con otra profesora porque no estaban dando la clase de métodos cualitativos en ese momento. Entonces tuve que acelerar, leer y hacer lo que yo podía yo sola. Al principio, para hacer las entrevistas, tuve supervisión de la gente con quien estaba trabajando, porque yo había leído, había ido a hacer el curso intensivo en Austin, pero no era una cosa así, necesitaba más. Pero entonces fue así que empecé a hacer esto y empecé a leer más etnografía. Y ya cuando terminé el doctorado, yo ya había pasado por otra transformación porque luego me fui a hacer un postdoctorado con Carol Stack a Berkeley porque a mí ya, yo eso es lo que quería hacer, una etnografía. Ya yo estaba completamente en esa, pero no se me olvidaba que tenía todo ese conocimiento.
Claro, no, cuanto más formación uno tiene, yo creo que a veces la sociología o los sociólogos ponen una contraposición. Es cierto que hay distintas abordajes, pero al contrario, cuanto más uno pueda sumar.
Claro, entonces me fui a hacer eso con Carol Stack, me fui a hacer ese postdoctorado por 2 años y yo en mi comité de disertación puse a un antropólogo que es muy, muy bueno, que me hizo leer mucho antropología social durante, para mi disertación, pero luego después también durante el postdoctorado. Entonces, yo ya, para yo sentirme más cómoda con todos estos métodos que no había recibido clases formales como había recibido para los métodos cuantitativos. Pero entonces, sí, ya, eso es lo que ya me he usado mucho. etnografía, luego después, por mi interés en redes sociales, me fui a hacer otro postdoctorado porque estaba esperando que mi esposo terminara el doctorado, y entonces me fui a hacer un postdoctorado a RAND en Los Ángeles, en el Departamento de Población, porque la profesora que estaba haciendo eso, que por cierto ahora está en UCLA, ella tenía un proyecto grande en Guatemala y tenía un componente muy importante sobre redes sociales. Entonces a mí me llamó la atención y fui a trabajar en eso, y de ahí salió mi segundo libro, porque ya me quedé por varios años dándole seguimiento a ese otro estudio.
Y contame sobre ese libro.
Sí, el libro de Guatemala, sí. Ese salió porque, empezó por mi interés en redes sociales, especialmente entre mujeres. Entonces, eso fue lo que yo fui a hacer, y me quedaba en Guatemala, ahí estuve viviendo en dos pueblos donde estuve haciendo ese estudio. Y lo que sucedió fue, así como me ha pasado con todos los estudios cualitativos que he hecho, yo pienso que estoy estudiando algo y de ahí, muy inductivamente, sale otra cosa. Y así fue que empezó énfasis en las redes sociales informales de mujeres, pero en esas conversaciones y en esas visitas, y porque yo me quedaba en los pueblos ahí, vivía ahí en los pueblos donde estaba haciendo la investigación, las mujeres empezaban a hablarme sobre su vida, sobre diferentes formas de violencia, no violencia física necesariamente, sino que lo que yo después le llamé violencia estructural, violencia simbólica. Después, cuando ya yo me familiaricé con esas lecturas, yo empecé a darle esos nombres, pero eso era lo que ellas me estaban hablando, que sucedía en sus vidas, diferentes tipos de violencia que las mujeres sufren en su vida cotidiana. Y entonces escribí el libro sobre eso, pero en el libro también hay como dos historias. La predominante es la de diferentes tipos de violencia en la vida de las mujeres, pero también está ahí sus redes, porque eso fue lo que me llevó a estudiar eso en Guatemala. Así es que terminé escribiendo un libro que es sobre violencia en la vida de las mujeres, pero también va tejido mi interés en sus redes sociales.
Las redes, digamos, contribuyen a que las mujeres puedan, digamos, evitar algo de esa violencia o, digamos, por lo menos no padecerla tanto. ¿Cómo se relacionan las redes con la violencia?
Porque acuérdate que yo defino la violencia no solamente física, no solamente violencia en contra de las mujeres, sino que violencia en la vida de las mujeres. Y esta violencia viene de estructuras de desigualdad. Viene también de violencia simbólica en forma de humillaciones, de depreciar a las mujeres, de no tomarlas en serio, de no tomarlas en cuenta, de la internalización y normalización de todo esto en la vida de ellas y cómo ellas se ven a ellas y cómo ven a otras. Entonces, esa es mi conceptualización de la violencia. Y el papel que juegan las redes es doble. Por un lado, las mujeres encuentran consuelo, encuentran consejos en otras mujeres, pero al mismo tiempo hay chismes, hay habladurías, hay todo ese tipo de cosas que le amplifican la violencia y causan sufrimiento también. Entonces, las redes son más complejas porque pueden tener en las mismas personas, en las mismas redes pueden tener esos dos componentes.
Claro, claro, entiendo perfectamente.
Entonces eso fue lo que sí, escribí estaba yo encantada escribiendo sobre el chisme y habladurías en los pueblos pequeños, que son...
Uy, pueden ser una tortura y una fuente de sufrimiento total.
Exacto, exacto, y una forma de control social muy fuerte.
Sí, 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 es una... Hace poco hablaba de esto en una clase, había una publicidad de televisión en Argentina de un banco que en realidad lo que te decía es pedirle plata al banco para no tener que pedirle plata a tus familiares, luego van a ver en qué gastas la plata. O sea, uno entra en deudas y situaciones con las redes que muchas veces son tan o más opresivas que instituciones financieras o, digamos.
Sí, sí, sí. Bueno, y eso yo lo traté en Fragmented Ties, en mi primer libro, porque en ese libro, por ejemplo, las redes sociales de los inmigrantes no eran siempre fuente de apoyo y todo positivo. No, al contrario, sale todo esto, todas las tensiones que pueden ocurrir cuando, especialmente los inmigrantes pobres, que no tienen ni para ellos, mucho menos para compartir con otros. Se crea mucha tensión con familiares, por ejemplo, con amistades. Cuando las personas parecen que no quieren ayudar, pero la verdad es que no pueden o no quieren. Pero entonces, en ese libro yo sí escribí bastante sobre las múltiples caras de las redes, que no solamente son positivas, no solamente sirven para ayudar, que fue lo que yo pensé cuando empecé a hacer la disertación, porque yo pensé que como el gobierno de Estados Unidos no les prestaba ayuda para poder asentarse en Estados Unidos a estas personas que eran de facto refugiados, que podían pedirle ayuda a sus familiares y a sus amigos, pero la verdad es que eso no sucedía.
Claro, a veces hay una romantización de esas relaciones y...
Exacto, entonces fue eso el primer libro, y el segundo más o menos continuó un poquito eso, pero en otro contexto y de otra forma. Pero sí, mi interés en redes aparece en el segundo libro también.
Uh-huh. Y contame qué estás haciendo ahora, digamos.
Ahora estoy más enfocada, bueno, estoy enfocada en dos cosas. Continúo con mi interés en violencia en la vida de las mujeres en Centroamérica, y he escrito una serie de artículos con una colega que es politóloga sobre cómo las instituciones y las leyes, cómo las leyes están escritas y cómo son interpretadas, y cómo las personas dentro de instituciones contribuyen a que, aunque existan leyes para contrarrestar la violencia en la vida de las mujeres, no se ponen en práctica como se debe. Y las mujeres continúan siendo víctimas de violencia e incluso hasta de feminicidio. Y el enfoque es en Centroamérica. Tenemos artículos que hemos escrito sobre Guatemala, separado con otro con sobre Honduras, otro sobre Guatemala también, otro sobre El Salvador. Estamos haciendo uno sobre Costa Rica ahora. Pero viendo cómo tratando un poco de ponerle el enfoque en instituciones, en los sistemas legales, y no en las personas, en los individuos que cometen violencia, sino que el enfoque es en las estructuras que permiten y hacen posible la violencia, y en interpretación de leyes y en instituciones y en otras leyes aledañas. No ven por los intereses de las mujeres, que todo eso contribuye a que las leyes no se implementen de la forma que se debe.
Claro, muchas veces se escriben nuevas leyes, por ejemplo, incorporando género como un tema en particular, pero no siempre se movilizan o se aplican, ¿no?
Sí, porque la gente que las interpreta y las instituciones continúan con otros marcos y otros modelos de cómo ven la violencia en la vida de las mujeres, que muchas veces la ven como algo normal y natural en uniones, aunque las leyes estén ahí, que no dicen eso, pero entonces sí, eso, bueno, continúo con eso, con el trabajo en la sobre violencia, y también por otro lado, claro, continúo con mi trabajo en migración, más enfoque en las leyes migratorias, pero también en cómo se ponen en práctica las nuevas formas de control de inmigrantes, deportaciones, detenciones, pero también leyes, porque siempre me ha interesado lo de las leyes. Entonces, las leyes migratorias hacen más difícil que los inmigrantes consigan estatus legal, excluyen, pero también están creando muchos estatus legales temporarios, inseguros, y eso es precisamente lo que a mí me interesa. La gente que vive en esos limbos legales y qué sucede cuando alguien vive en un limbo legal por una década o más.
Hace poco fue que esta figura, digamos, legal de los inmigrantes de Honduras era que habían venido, digamos, escapando las consecuencias de un fenómeno natural y de un día para el otro el gobierno decidió que, bueno, que se había terminado y que tenían que regresarse. Son décadas de estar en un estatus que uno nunca sabe si puede pasar eso, ¿no?
Exacto. Y yo he estado escribiendo porque yo he estado haciendo trabajo sobre precisamente ese estatus legal de los hondureños y de los salvadoreños, estatus temporario. Uh-huh. Y yo he estado hablando sobre esto ya desde hace bastante tiempo, que incluso muchos académicos lo querían ver como algo positivo, porque ayuda, claro que ayuda, pero yo siempre alertaba que ayuda, los inmigrantes pueden conseguirse mejores trabajos, pero no son seguros. En cualquier momento se pueden terminar. He escrito sobre eso y ahora se dio. Con esta administración.
Exacto, exacto. Bueno, Cecilia, no tenemos más tiempo, pero te quería agradecer mucho por participar, por compartir tu trabajo, tus ideas.
Sí, gracias por la oportunidad. Gracias. Ha sido muy, muy simpática la conversación.
Bueno, y contame nada más, hay algunos de tus libros que sí están en español, ¿no es cierto?
El sobre Guatemala, está en español porque una vez yo lo fui a presentar a Guatemala y lo presenté, habían muchas organizaciones de mujeres y me pidieron que si yo le podía a la Universidad de California Press, que lo había publicado en inglés, que ellas querían firmar una petición para que lo tradujeran. Entonces yo le digo, no funciona así, pero hicimos todo lo que se necesitaba hacer, entonces lo publicamos. Bueno.
Ah, buenísimo. Ese se llama Eterna Violencia, Vidas de las Mujeres Ladinas en Guatemala, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, genial. Bueno, mil gracias y hasta la próxima.
Hasta luego, Daniel. Muchos saludos.
Gracias.
Chao.
Hoy hablamos con Cecilia Mengíbar. Cecilia es profesora de Sociología en la Universidad de Kansas y directora del Centro de Investigación de Migraciones de la Universidad de Kansas. Y próximamente, a partir de este verano, va a estar en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, en el Departamento de Sociología. Y es autora, entre varios libros, de Fragmented Ties, Salvadoran Immigrant Networks in America, Enduring Violence, Ladina Women's Lives in Guatemala, que es el libro que acabamos de mencionar que también está en español, y del año 2016, Immigrant Families. Sociología con Acento es un podcast en el que tratamos de hacer precisamente esto, conocer el trabajo de distinta gente, de distintas personas en distintos lugares, qué es la sociología, cómo la gente va encontrando sus rumbos y va conociendo métodos y temas. Algo del feedback que he escuchado es que en muchos casos mucha gente que está arrancando, que está haciendo un doctorado, encuentra que aquellos que quizás admiran, conocen, han tenido una carrera, han escrito varios libros, en los momentos esos en que uno está comenzando tienen dudas, van cambiando el tema. Hoy el caso de Cecilia fue también precisamente así, una persona que un día dijo que el mundo eran regresiones y a los pocos años estaba en el campo haciendo etnografía e incorporando las distintas maneras de entender y de conocer el mundo. Así que eso es Sociología con Acento. Nos pueden encontrar en Twitter en @socioconacento, en Facebook en sociología.com.acento, pero sin el acento, o en sociocast.org, que es en realidad el imperio de podcasts que Joe Cohen en CUNY, en la Universidad de la Ciudad de New York, está armando, en donde está The Annex. Hay un nuevo podcast que se llama The B-Side. Hay algunos programas pilotos y estamos nosotros, Sociología con Acento. Mi nombre es Daniel Friedman, estoy en la Universidad de Texas Austin, soy sociólogo y también estoy en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, Lozano Long. Participa también Orlando Hernández, un estudiante aquí de la Universidad de Texas que colabora en la postproducción y la investigación. Los esperamos en la próxima. Salimos los jueves cada 2 semanas.